Inish, espacio abierto de la gran matriz. Ik, el aliento. Agbal, posibilidad de encenderlo. Can, la red que hace posible y que contiene aquí mismo en esto las estrellas, las plantas, los animales, los vegetales, la sol, la luna. Chichán, el aliento. Kimi, el tabaco. Manik, el aliento que le sopla los cuatro rumbos. La mat, las semillas que los pensamientos, las emociones, las acciones recrean. Muluk, naturalmente el fuego encendido. En reciprocidad, el orden natural que eso provoca. Ok, Chuen, la espaciosidad, el gozo. Ev, el camino que se abre. Ven, la multiplicación, la recreación de todos esos reflejos. Ish, la estabilidad de la percepción que llevamos al Tales de los cuatro rumbos. Por ejemplo, esas partes de arriba, los altares de las montañas. Se llama Ish, lugar donde se asienta la energía, y que tiene que ver con los músculos del cuerpo, que tiene que ver con el jaguar o con algún tipo de felino, que se refiere a que hay una cualidad de observación atenta, vigilando desde los cuatro rumbos, al mismo tiempo permitiendo, fertilizando la tierra, al mismo tiempo protegiéndola. Y en algún momento también sugiriendo los límites parciales de la forma, como definiendo este es nuestro territorio. Definido también como los lugares de poder. Lugar de poder cuando está rodeado así de cuatro montañas, o da la idea de un cuenco, de una jícara, es un lugar donde convergen muchas energías. Eso naturalmente es un lugar de poder. Y ahí están en las direcciones de esos cuatro rumbos una especie de, por llamarle de alguna forma, un ojo observador con la ferocidad de un felino para defender un territorio y con la ternura de una mamá para nutrir ese espacio. Los balams, los, ¿cómo se llama en maya? Los jaguares, balam se llama. Ahí viene lo del chilam, balam, que es como el profeta, el adivino, el que se coloca en la posición del chacmol, o tirado sobre la tierra, o en la boca de una cueva, y de ahí es capaz de intuir los mensajes que tiene la tierra, la voz que tiene la tierra. Y a través de eso declara, por ejemplo, usando el libro de la cuenta del tiempo, pero de una manera intuitiva, de una manera exclusivamente intuitiva. Entonces la cuenta del tiempo le sirve como una bola de adivinación, a través del cual con una referencia como umbral entra a través de ahí, porque saben que ciertas situaciones se repiten, o sea, en el tiempo, así como el hechizo del tiempo, hay una repetición, ciertos filamentos de energía que se reúnen en tiempo y espacio, no son los mismos, pero hay como ese, ay, esto yo ya lo había vivido, por ejemplo. Y uno lo refiere como a momentos olvidados, inclusive se alía a teorías de reencarnaciones, cosas así, ¿no? Como para explicar esto que de repente parece que se parece a. Y esto no sucede solamente de manera individual, sino también colectivamente, socialmente. Luego se dice que el tiempo tiene como, pues, como grabados, grabadas la memoria, ¿no? Como jeroglíficos en la memoria. Y que de repente cierto giro del tiempo lo pone en relevancia. Y dice, ah, tiene la intuición, como cuando llega el fuego. Y dice, ay, si no hemos salido de las cavernas, es decir, apenas hemos estado descubriendo el fuego. Y entonces ahí está enlazado el cavernícola, está enlazado la bomba atómica, está enlazada el que está rezando delante del fuego, está enlazado todo eso como pequeños momentos en el tiempo, que todos tienen que ver con el descubrimiento del fuego, por ejemplo. Y hoy día tiene que ver con ese descubrimiento de estar de alguna manera protegidos, pero lo paradójico de esto dentro de una ferocidad. No es una protección así de autocompasiva, no es una protección así que te apapache, como decimos en México, sino una autoprotección que te confía en todos tus potenciales. Alerta, es una alerta, pero al mismo tiempo dispuesto a darse, dispuesto a darse. Esto en nuestro contexto de una casa, por ejemplo, representan los músculos de la casa, las paredes de la casa, las paredes de la casa. Da la sensación de estar contenidos, pero sabes que esas paredes, si hay un movimiento fuerte de la tierra, un gran rugido del jaguar, se te pueden caer encima. O sea que aquello que te da protección es al mismo tiempo lo que te hace vulnerable. Pero si da la idea de mantenerte atento, o sea, si te abandonas, en el sentido de abandonarte a algo, en ese momento justamente es donde podría viene el rugido del jaguar o esa ferocidad del infinito depredador que te dice, hey, atento, o del toque de la muerte para decirte, si aún no te he tocado. Curiosamente los fundadores del linaje maya se atribuyen a jaguares, parejas de jaguares, hombres, mujeres, de chamanes, ¿no? Cuya naturaleza doble estaba asumida como un jaguar. Y fueron los que dejaron los consejos más bellos, más tiernos para acomodar una cultura para vivir en convivencia, pero también la ferocidad para custodiarla y el tino para decir en algún momento, nosotros venimos de otro lado, por decirlo así, nosotros venimos de otro lado, estas son las instrucciones que dejamos para que cuiden bien de la comunidad y de la tierra. Nos vamos a nuestro lugar de origen. Decían que venían de allá del oriente, de algún lugar del oriente. Por eso se dice que también traían el libro que venía del mar, el libro que venía del oriente. Pero ¿cuál es ese oriente? En la ancestralidad maya se dice que ese oriente se llama Tulan Suyúa, Tulan. Tulan significa simplemente ciudad o agrupación de seres humanos. Venimos de Tulan y Suyúa se llama del lenguaje sagrado, del lugar secreto. Venimos de dónde vienen. ¿Dónde es oriente? Allá es Tulan Suyúa. Allá, de allá provenimos, del lugar del sonido secreto, del lenguaje sagrado, el lugar donde se juntaron las palabras. A veces en ocasiones se representan míticamente. Esos lugares tienen un asentamiento físico, en ocasiones tienen un asentamiento, por lo menos momentáneo, pero siempre están refiriendo a una cualidad de ese silencio profundo. Esa cualidad del silencio profundo de repente agrupa el lenguaje sagrado, agrupa las palabras, les confiere un orden más allá de lo que nosotros creemos que es. Por esto algunos seres humanos es cierto, hasta literalmente, que dice, bueno, tú vas a escribir, pero como no una tarea de un escritor, sino como una tarea de brujería. De mirar cómo se acomodan esas palabras, cómo se escriben esas letras, cómo puedes leer las páginas completas, por decirlo así. Estando estable la percepción en ese instante de silencio. Entonces, si es dable para ti, si es dado para ti, puedes reescribirlas prácticamente sin agregar nada a esa manera en que se van juntando. Estos son como pequeños códigos, entonces pequeños paquetes de esa agrupación, esto que llamamos nahuales, pequeños archivos. Pequeños archivos que fueron donde se agruparon capítulos del universo. Entonces, en la manera en que uno va conectando con cada nahual es como pincharle al enter. Pincharle al enter y entonces eso se vaya desplegando solito, se vaya desplegando solo. Primero energéticamente. Por esto es que siempre más importante que lo que recordemos como palabras es la integración que se da en ese cuerpo. Si estamos hablando del jaguar en hoy día, es realmente la sugerencia del jaguar lo que va a abrir ese archivo. No tanto la memoria ya escrita, pues. O para que esa memoria escrita tenga sentido y se agrupe, se ordene de manera natural, necesita de la energía, de esa cualidad de la naturaleza. Luego se la representa con algún gesto, con algún movimiento, para meterse ahí. Y para jalar el intento, o para reconocer el intento, porque el intento estaba ahí, no lo reconoce. Y lo rastrea a través de los músculos. Literalmente es como hacerse un jaguar. Hacerse un jaguar por un momento y meterse ahí. Y desde esa percepción se descubre, digamos, se descubrieron estos lugares, estas cuevas en las montañas y estos lugares por donde comúnmente transitaba el jaguar, y de ahí dijeron, ah, jaguar no transita por lugares que no lo mueva exclusivamente la tierra, debe haber unos filamentos de energía muy especializados ahí. Entonces ahí llegaban los caminantes, los peregrinos, los sacerdotes para decir, ah, aquí pongamos un lugar de ofrendas, sea esto nuestro lugar sagrado. Entonces ponían piedras semejantes, ¿no? Que representaban como una cuevita, levantaban como una cuevita de jaguar o una boquita. Y ahí se colocaba el fuego para hacer esas alineaciones o esas ofrendas de reciprocidad. Porque si alguien de alguna forma te revela un caminito, te revela un lugar sagrado y un lugar donde tú te nutres y al mismo tiempo te pones atento, despierto, surge espontáneamente una gratitud, y para que no se nos olvidara, dijeron los antiguos, no, ese es un lugar de ofrenda. Que naturalmente una gratitud por ese reencuentro. Entonces, todo aquello que nosotros podemos reconocer como energías que nos favorecen, otras energías que son más o menos neutrales para con nosotros, y otras energías no es que no nos favorezca, sino que nos desafían. Esa es la diferencia. Nos desafían, dice, a ver cómo danzas tú con esta energía. A ver cómo la acomodas en tu cuerpo energético. Nos desafían ciertas energías. Y Y bueno, a veces uno no quiere lidiar con ellas y dice, bueno, ahí quédense, arreglense ustedes, mejor me voy a la, donde me favorece la energía, ¿no? Hay otro que, tipo de guerrero que dice, no, ¿por qué no? Vamos a ver cómo danzamos con estas energías. Y ya le encuentran de alguna manera, y esto es lo que tiene que ver lo que encontraban los antiguos con los números. Dicen, ciertas energías que tienen como números impares, están así como desafiantes y son desestabilizadoras por su movimiento, por su impulso. Y otras energías que son en pares, ¿no? 2, 4, 6, 8, etcétera, tienen una tendencia al equilibrio, al quedarse como más estables, acomodarte tiempo, acomodarte ahí. Y el 7 siempre, como es en medio de todos, lo hablaban como de neutralidad. El número 7 no es ni para acá ni para allá. No, ni para acá, ni te favorece ni te desafía. Ahí quédate, como dice, ¿no? El guerrero, le nació esta actitud del jaguar, como del guerrero, ¿no? Que es ese equilibrio entre la ternura y la ferocidad. Al final de cuentas es eso. Un equilibrio entre la ternura y la ferocidad. Esa es la actitud del guerrero. Entonces le surgió eso. Le gustan los desafíos de alguna manera. Gustan los desafíos. Como para comprobar si es cierto que en todo momento, o por lo menos tiene esa tendencia en el intento de mantener una danza de equilibrio. Es como de repente en las anécdotas de Castaneda refiere un momento, ¿no?, en que dice, bueno, tú eres nahual en este contexto, pero serás nahual cocinando 3 años huevos en un, ¿cómo se llama?, un restaurante de paso. Serás igual de nahual cocinando huevos 3 años, todos los días. Entonces dice, bueno, voy a ver si no se pierde nada de esta lucidez en contextos en donde nada de eso me favorece. O sea, ni es mi grupito que me conoce, ni es el contexto en donde me siento, no sé, saltando entre las montañas, ni es esto, ni es el otro, sino es un contexto totalmente diferente. A ver si no se me pierde ese rasgo de ferocidad, ¿no? De estar atento a todos, primeramente mis hábitos, ¿no? Y segundo, no pierdo ahí la capacidad de que le quise llamar ahora ternura, por decirlo, ¿no? La capacidad de danzar con eso. Como danzo con eso de tal manera que dice, oye, no me traten así si soy el escritor famoso. O dice, yo qué tengo que hacer de estar haciendo estas tonterías, ¿no? Si tengo la vida ganada, pues decirlo así. Como el guerrero, como de repente, por su poder personal, pareciera que su vida ya la tiene ganada en el sentido de. Entonces, como sabe que el verdadero desafiante es ese infinito, se busca, ahora sí que se busca la guerra, se busca la batalla. No es que la esté invitando así, pero en su caminar la busca como una manera de mirar que en todas circunstancias. Por eso se decía en el México antiguo, que era un honor morir en el campo de batalla. El honor era estar librando tu guerra florida y decir, di lo mejor. En medio de la gran batalla la di completa. ¡Pum! Ya me puedo ir, como es. Y no, a lo mejor no alcancé a tener la victoria que se esperaba, a lo mejor en esas circunstancias, pero no importa. Para el guerrero era la batalla lo esencial, es decir, estar entre esa condición desafiante y ferocidad, inclusive sin tomar partido por ninguna de ellas. ¿Entiendes? Estar en el centro de todo eso y estar dándole y de repente en ese umbral soltarse. Hay una muerte entonces que puede ser literalmente física y una muerte de esa forma humana, al menos por un momento. ¡Pum! Desapareció toda esa ansias, ¿no?, por obtener algo literalmente reconocido por la mente. Al final, aunque no nos reconozcan externamente, siempre nos queda el virus de que nuestra mente por lo menos nos reconozca. O sea, que mi mente me diga, sí, tú diste la mejor batalla. Entonces la mente se queda así como tranquila. Pero ese también es todavía de estas sutiles trampas que tenemos como forma humana. Y hay que reconocerlas. Y ahí saltar sobre el zarpazo, con el zarpazo del jaguar a un ladito. O con la ternura de la mamá jaguar que dice, mira, acuéstate. Y de repente ahí te diluyes en ese mismo, entre esas mismas palabras, por decirlo así. Entonces, ¿cómo ser radicalmente honesto con uno? Continuamente, porque desde el punto de vista de la mente y del cuerpo nunca seremos perfectos. Siempre nos va a sobrar o faltar algo, desde el punto de vista de la mente. Entonces, observar eso, que esos son hábitos aprendidos, y algunos llegan a afirmar que justamente el hecho de ser humano, o sea, de ser atraídos por la banda humana, es justamente porque siempre tenemos un deseo de mejorar desde la mente y el cuerpo. O sea, siempre le queda el pendiente al ser humano, dice, algo me faltó por hacer, algo no entendí bien, algo no logré completar. Y no se da cuenta que es justamente la mente, esa mente implantada que mantiene la banda humana, que siempre dice, nunca estuviste presente, ¿no? Siempre faltaste, siempre sobraste, siempre hiciste esto bien, siempre hiciste esto mal. Y eso le queda como un diálogo interno. Ta, 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 ta. Y si hay un sentido en que verdaderamente la presión social te hizo decir, te equivocaste, cometiste un terrible error, eso te queda como una huella en el tiempo dándote vuelta, 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 ¿no? O de repente lo hiciste tan bien que eres, hiciste tan bien que no saben ni dónde ponerte, como no saben si ponerte en un altar de santidad o no saben, ¿no? Y la misma presión deja una huella aquí en la mente, ¿no? Como de todo lo hiciste bien. Y ese ruido que tiene la mente está refiriéndole a una forma humana. Y cada vez que le refiere a la forma humana hay una especie de fuerza de gravedad que te jala. Entonces, o se deja uno tragar por esa fuerza de gravedad que sería como la ternura depredadora del jaguar, ¿no? O salta dándole un zarpazo a todo eso. Para de repente, en un instante, justamente ese asombro del silencio interior, o eso que estaba ahí como silencio interior, te dice, si siempre has estado libre, no hay que mejorar ni hay que empeorar. Nunca has mejorado ni empeorado las cosas. Solamente es tu huella aquí, en la mente, la que sigue dando vuelta. Porque ya en la radicalidad de esa observación del silencio, en esa radicalidad absoluta, te va a decir, es más, tú ni siquiera has existido. Y el mundo que llamas mundo es solamente ha estado en tu imaginación. Entonces, por eso a veces hay que irse por partecitas hasta integrar todos los nahuales, o al recordatorio, más bien al recordatorio de esto, porque tiene niveles de profundidad, tiene niveles de profundidad en nuestra naturaleza humana. Entonces, nosotros ante esos altares del jaguar, que realmente reconocemos esta nuestra incapacidad humana, ¿no? Y le pedimos al jaguar que venga y dé su tiro de gracia siempre. Nuestra incapacidad humana para no identificarnos con este proceso de la mente, para no identificarnos con nuestra preferencia o con nuestra aversión. Cada vez yo creo que entre nosotros la actitud del guerrero va siendo, en vez de ser tan amplio el péndulo, el extremo de una cosa a la otra, lo va haciendo un poquito aquí. Va siendo como más, menos penduleando entre una cosa y la otra, pero sutilmente ahí en el fondo todavía queda, en el fondo todavía queda, en el fondo todavía queda. Y si lo hemos observado todos, de eso no nos escapamos. En el fondo todavía queda. Y es ahí en donde la observación atenta, la impecabilidad de ese silencio quiere hacer su trabajo. Y ahí es donde debemos dejar que esa naturaleza depredadora, en su sentido verdadero, acabe con esa mente implantada, con esa mente aprendida dentro de la banda humana. Se habla también de los, digamos, en las historias que, si bien no fueron tan recurrentes como lo plantea la historia, sí hubo momentos en que algún tipo de sacerdote jaguar agarraba tomando esos atributos y le sacaba el corazón a alguien. Dice, bueno, te damos una ayudadita de una vez. Te damos una ayudadita. Generalmente se hacía. Hubo momentos en la historia, por ejemplo, de la Nahua, que hubo guerras pactadas. O sea, por eso se llaman guerras floridas, guerras pactadas. Porque se sabían que la naturaleza del universo era así, confrontador, ¿no? Entonces el guerrero debería tener la entereza para enfrentarse continuamente a esa depredadora muerte, ¿no? En la mejor condición. Se supone que a la batalla siempre van los más preparados, los que con esta actitud, ¿no? Todavía guerras pactadas en donde se pactaban, no llegaban, era como una olimpiada, vamos a decirlo, ¿no? En donde había o como un encuentro de estas de películas de chinos de artes marciales, ¿no? Entre una banda y la otra. Hasta que capturaba literalmente a un guerrero, ¿no? Y ese guerrero tenía la opción de ofrecer literalmente su corazón porque había sido atrapado en la batalla.
Gran acción.
Como opción, sí. Porque además, si no, ya había sido derrotado, pues, decía, no se daba como un. No se daba como. Ante el gran depredador, ya había sido derrotado. ¿Entiendes? Entonces, había de una vez que ofrecer el corazón para eso, o sea, acabar de dárselo. Porque no consideraban fortuito que alguien saliera victorioso o derrotado en una batalla. Porque era prácticamente en igualdad de condiciones, eran los guerreros más entrenados, eran en igualdad de condiciones. Entonces, eso se tomaba como augurio de las condiciones del universo en tiempo y espacio. Entonces se dice, bueno, está hambrienta la cualidad depredadora, por decirlo así. Entonces dice, ¿y por qué no darle la vida de un ser humano? O sea, era no sé si su justificación, por decirlo de alguna forma. Pero si lo tomas en cuenta, si cualquier vida dentro de la espiral de la vida no tiene más ni menos importancia que la otra, ¿por qué no dar la vida de un ser humano? Si será la del jaguar, si será la del venado, si será la del pollo, si será la del toro, si será la de todos ellos. En este caso, por ejemplo, a todos esos animales que nosotros consumimos, nosotros asumimos el papel de depredador del universo. Nosotros somos ahora los que asumimos el papel de depredador. Entonces, cuando los comemos, estamos comiéndonos como depredadores del universo. ¿Para qué? Para que otra vida se sostenga. ¿Cuál es nuestra justificación? Alguna debemos de tener. Bien, entonces, conciliar eso, conciliar eso. Inclusive el mismo juego de pelota, el famoso juego de pelota, en donde también eran los mejores jugadores los que hacían esto. Cuando un equipo o el otro salía victorioso, era una señal de la danza del universo. O sea, ¿cuál era la señal de la danza del universo? Y esa señal indicaba una acción correspondiente en tiempo y espacio para equilibrar esa danza. Les dicen los nuevos videntes, hay maneras más elegantes. Ok, hagámosla. Pues tienen que pasar por nosotros. ¿Cuáles son esas maneras más elegantes de equilibrar la energía? Pues son esas maneras elegantes que no se necesita tantos chispazos de sangre para equilibrarla. Descubrámosla, porque hasta ahora un servidor no las ha descubierto. Entonces descubrámosla como la colectividad, ¿cuáles son esas maneras? de equilibrar ese flujo de energía. No tiene que pasar por cada uno de nosotros. Quizá tenga que ver con esa atención profunda en donde sabes que una vida se está ofreciendo continuamente, por ejemplo, cuando vas a comer. Tú eres el depredador del universo en ese momento. ¿Cuál es el gesto de atención que tienes? Por lo menos te debes dar cuenta ante ti y dice, ah, universo, cuando tú me necesites, mira, aquí estoy para lo que quieras. Cómeme como se te pegue la gana. Sea, esa actitud ante, ¿cuáles son esos gestos que favorecerían continuamente esa reciprocidad? El radical es verdaderamente el movimiento del punto de encaje o de la percepción, en donde descubres que este tiempo y espacio es así de pequeñito, es como una bolita, es como una bolita de golf, ¿no? Es como una bolita de golf. Entonces, si tú descubres que este tiempo y espacio que conoces es como bolita de golf, lo mueves hacia otro lado. Nada más que te das cuenta que millones de seres siguen creyendo que la bolita de golf sigue siendo el universo. Y ahí entra la ternura de la mamá. Pues, puta, se quedaron toda mi familia ahí en esa bolita de golf. Toda mi familia se quedó metida en la bolita de golf, creyendo que era la única bolita de golf. Y entonces viene aquello mismo, te vuelve a empujar. Ve por toda tu naturaleza de bolita de golf. En fin, como ven, es un misterio profundo. ¿Qué nos tiene comprometidos hasta los huesos, aunque pasemos por ahí como inconscientes? Siempre estamos repitiendo lo mismo que hace el gran silencio o el gran jaguar devorador. El gran transformador lo llamaban los mayas el Ek Huaybalan, decía. El gran transformador negro. Pero ¿qué le vamos a hacer al chocolate, al cacao? Y es toda una vida, es toda una memoria, es todo eso. ¿Qué le hacemos cuando fumamos? Tú asumes eso. La idea es que cuando tú estés tomándolo y tú estés fumándolo, te pongas tan relajado que te diluyas en eso y por lo menos ese gran depredador tenga una probadita de ti. Por lo menos diga, ya huele bien este güey. Este que se está cocinando aquí en la tierra ya tiene un bonito aroma. Si no les gusta la imagen del jaguar, usemos la metáfora de Castaneda, la del águila. ¿Qué quiere? Todas esas memorias, mente y cuerpo que tú crees que son tuyas, toda esa memoria, tiempo y espacio que tú crees que son tuyas, esas son del depredador, dice. La conciencia como tal no te la puedo depredar, porque tú eres la conciencia. Yo te como lo que tú te apropias. Además, no era tuyo nunca, nada más que tú creíste que era tuyo. Y lo que te dice es devuélvemelo completito. Entonces, esto que se llama cuerpo, que tiene tierra, que tiene agua, que tiene fuego, que tiene viento y que tiene pensamientos como flujos de energía, todo eso le corresponde al tiempo y espacio que llamamos universo existente. Hasta donde pueda ser conocido, usando esa metáfora, hay una águila, ¿no? Con las alas abiertas, como protegiendo el paso hacia la gran conciencia. Entonces, hasta que uno no ofrenda todas esas memorias, toda esa idea de un yo incrustado aquí, 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 con propiedad sobre. O que inclusive nunca ha tenido nada, pero se ha sentido propietario. Por lo menos del cuerpo no hemos sentido propietarios. De la respiración nos hemos sentido propietarios. Del pensamiento nos hemos sentido propietarios. Pues todo eso es todo. Entonces ese toque de el águila, del jaguar, de la serpiente, de a través de lo que llamamos muerte, llaman el gran transformador. Entonces por eso en algunos momentos intentamos guardar el silencio, guardar en silencio, ayunar, de tal forma que esas mismas memorias, quizá por la rendición, porque las ondas cerebrales se van bajando y ya no nos dan ganas ni de pensar, ¿no? Porque si nos movemos demasiado me va a dar hambre. Es como irse rindiendo a ese gran depredador, pues, y permitir que desde ahí se reordene nuestra isla. Queden algunas palabritas, como si haber ido hasta Tulan Suyúa y se acomoden algunas palabras y a lo mejor diga. O algo así, ¿no? Se dice que ish es el sonido que hacen las cosas cuando las lijamos. Y que eso es lo que está haciendo el gran depredador siempre con nosotros. Lijando nuestra forma humana, ¿no? Hasta que de repente, pues, ish, cae todo. Entonces se van a como quedan unas palabritas ahí acomodadas, no tienen que ser en maya, no tienen que ser en cualquier idioma, quedan aparte. Y son palabras de poder, por decirlo así, son palabras en donde tú descubriste algo, palabras de apertura como los abracadabras, ¿no? Como el abracadabra, ¿no? Descubre que esa es una puertecita, una palabra que abría archivos. Bien, pues agradezcamos a esta posibilidad de reconocer y vamos a tomar nuestro cacao. Como esa memoria de todo el tiempo y espacio de la naturaleza y nosotros mismos. Y a mirar cómo eso se distribuye a los cuatro rumbos. No sé si quieren ir pasando o alguien quiere hacer de cacao man, a veces de bar man, pero.